el chiltepín verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos!
¡Adiós a todos! Desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Bonjour di Chiltepín Verde.
Un saludo para Chiltepín Verde. Un saludo a Radio AMLO.
Muy buenas tardes a todo el público que está escuchándonos y el que no nos escucha también, muy buenas tardes. Estamos aquí con Martín Ortega, con la maestra Edna Soto.
Mucho gusto estar aquí.
Estamos haciendo el programa número 60 para el Radio AMLO, el programa del Chiltepín Verde, un programa picoso.
Pero sabroso. Y ahora sí nos atendimos. Buenas tardes, queridos amigos. Qué gusto saludarlos a los que están en el sur de México, en nuestro país querido, que estamos ahorita bien al pendiente de todo lo que está pasando.
Sí, exactamente. Que yo quiero personalmente felicitar, un abrazo fraterno, mucho amor y mucho reconocimiento a esos patriotas que votaron por Morena en estas elecciones de los cuatro estados. Principalmente, pues sin distinción, pero a los que siguen luchando ahorita, a esos con doble abrazo, fuerte, porque ahorita están luchando para tratar de implantar una poquita de democracia, porque la democracia aquí en México nada más existe en los discursos de los políticos, porque a nosotros no la hemos visto nunca, en 80 años no se ha visto la democracia aquí en México, y eso pues es una falacia realmente lo que hacen los políticos de estarla mencionando a diario, y a esos son como el Pinocho, ¿no? Que no les crece la nariz, pero les crece la panza y el buche, ¿no?
Y las cuentas de banco,
les crecen mucho, ¿verdad? Este día vamos a estar tratando de hablar y de analizar lo que está sucediendo, ¿no? En el IEM, Instituto Estatal Electoral del Estado de México, se delata. Solo se delata, ¿no? Al no querer recontar, se está delatando solo, ¿no? El cómplice del PRI es el árbitro electoral. Engañan al electorado, cínicamente se niegan a reconocer, a recontar, a aceptar la realidad de la participación tan amplia que tuvieron los ciudadanos en los cuatro estados, pero principalmente en el Estado de México.
Más del 50% de participación, muy bien, queridos
amigos, muchas
felicidades.
Muy bien, porque nosotros estábamos todavía con la teórica de que el 60% no participa, pues ya de perdida, otro
50-50.
10%. 50-50. Sí, ya otro 10%, ¿no? También estamos, vamos a ver un poquito así nomás el caso de Trump, Khamenei y medios. Y no, ¿cómo? ¿Camey? ¿Cómo se llama? Comey. Y medios, toda una obra de teatro, intriga, suspenso, violencia, drama, y puede apostar, para el final están apostando ya la gente, están apostando en qué va a terminar esto, ¿no?
Pues no, y mientras, more Donald Trump.
Pues sí, pero mientras nos están chingando con el azúcar y nos están metiendo doblemente, están agarrando nuestro azúcar de buena calidad con una bola de estándares de calidad, la están agarrando a buen precio ellos y nos están vendiendo la fructosa, el jarabe de maíz transgénico, que es pura engordadera, pura diabetes.
Puro veneno.
Y aquí estamos los mexicanos, tan malos para transar que somos, ¿no? Damos lo bueno y nos quedamos con lo malo. Así vendemos los mejores aguacates y nos quedamos con lo peor. No nos parecemos a Venezuela, ¿no es cierto? Los venezolanos venden más caro al extranjero y a ellos más barato para el país, igual que lo hace Canadá, igual que lo hacen muchos países. Nada más los mexicanos hacemos esos tratos malos, ¿no? También vamos a estar tratando Coahuila, las elecciones de estado. o como diríamos, un fraude anunciado. O el, las cochinadas del PRI.
Las cochinadas del PRI.
En Coahuila, en todas partes tienen un cochinero de país, los priistas, ¿no? Bueno, estaremos hablando de eso y de los nogalenses, que nunca va a faltar ese segmento nogalense. ¿Qué pasa en nuestra ciudad, no? El crimen de la guardería ABC, junio, 8 años, es una locura eso, es una locura, no se olvida eso. Cada vez que se hablamos de eso, nosotros sentimos un nudo en la garganta, se nos comprime el alma de la impotencia de no poder hacer nada y que no haya justicia, que no haya justicia. La justicia es una palabra, ¿cómo diríamos? Pues metafórica ya, ¿no? Que nomás se habla de ella para mencionar, para poner un ejemplo, por decir así, pero en realidad la justicia, todos los aparatos de justicia en México nos quedan a deber, señores, nos están quedando a deber desde hace muchos años con su manera de proceder. Y como siempre, no podría faltar la maestra Edna Soto, con expresiones y sabores, pues que es un remanso, es un deleite escuchar a la maestra, porque siempre nos llama la atención con sus palabras y nos deja con los ojos abiertos para escuchándola, ¿no?
Con pues los ojos abiertos y
volvemos,
la boca también.
Volvemos a lo que estábamos diciendo de lo que está pasando en el IEM, maestra, ¿no? Y cómo está reaccionando en realidad, cómo está reaccionando las personas.
Qué buen canto.
Así es más claro.
Sí. No es un movimiento de Morena ese, ¿eh? Es un movimiento ciudadano.
Así es. La gente que está ahí no ni siquiera pertenece a ningún partido, ¿eh?
Y eso es lo bueno, y eso es lo que más miedo le tiene mi querido Chintepín, maestro.
Pues maestra, eso es más o menos como respondió la gente, está respondiendo la gente en el Estado de México ahorita, es como está respondiendo la gente. Eso no lo estamos nosotros queriéndole poner salsa a los tacos ni nada, porque realmente es un cochinero lo que hizo el INE, lo que hizo el gobierno federal ahí. Maestra, ¿qué nos puede decir al respecto, maestra?
Pues unas notas aquí que tenemos, que hemos estado recopilando, pues de la jornada, ¿no? Y de los medios que nosotros ya sabemos que son los que hablan con la verdad. El cierre de esta edición, con 14,455 casillas computadas de las 18,605 que se instalaron en la elección para gobernadores del estado, los resultados arrojaban. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI, Partido Verde, PANAL, PES, 1,557,726 votos. O sea, el 33.56%. Delfina Gómez de Morena, 1,462,040, o sea, 31.49%. Juan Cepeda del PRD, 807,397, o sea, el 17.3%. Y Josefina Vázquez Mota del PAN, 531,382, 11%. Y 132,751 votos nulos. Sin embargo, el debate se centró en el número de casillas a recontar luego de que se rechazó la petición de Morena de que se abrieran las 18,605 y ante la incertidumbre que generó el Instituto Electoral Estatal de México, del Estado de México, ofreció al menos 4 cifras de paquetes a revisar, 2,936. Al comenzar la sesión de Consejo General, una hora después se informó que serían 3,039, cifra que se modificó a 4,019 al mediodía. En la sesión nocturna se dijo que serán 3,189. En todos los casos, se argumentó que se había confirmado que incurrían en los supuestos de ley para abrir los paquetes. Ante las modificaciones, el representante de Morena, Ricardo Trejo, cuestionó la falta de certeza que ofrecía el IEM sobre las casillas que deberían abrirse. Avanza cómputo entonces con lentitud. La medianoche, el IEM dio a conocer que solo 5 de los 45 distritos electorales habían concluido al cómputo el 11 de Tutitlán, 15 de Ixtaluaca, 16 de Atizapán, 13 de Naucalpan y 41 de Nezahualcóyotl. Desde mediodía, ante la negativa del IEM de autorizar el recuento total, Morena insistió en que se permitiera la apertura de la mayoría de paquetes. El representante de este partido, Carlos Gutiérrez, afirmó que tenían acreditadas unas 16,000 casillas con inconsistencias, susceptibles de recuento, por lo que solicitan la apertura. En respuesta, el presidente del Instituto Este, Pedro Zamudio, aclaró que solo se abrirían los que cumplieran con alguno de los supuestos de ley. No vamos a abrir paquetes por presiones de ningún partido. Se abrirán las que cumplan los causales y nada más. Minutos después dijo que no iban a poner en riesgo la elección abriendo paquetes sin fundamento legal. Bueno, esto es más o menos lo que sucedió, pero les voy a leer, si me gustó mucho en lo que resume todo esto, Galván Ochoa. Dice, el programa de resultados electorales preliminares cerró el conteo de votos declarando a Alfredo del Mazo como el virtual ganador de la contienda, adjudicando 33% de los sufragios frente a 31% de Delfina Gómez. Ayer, o sea, sí, el día miércoles, desde las 8 de la mañana, los 45 consejos distritales del Instituto Electoral del Estado de México instalaron la sesión para el seguimiento de los cómputos distritales para el conteo final de los votos. El sistema de captura de resultados de las actas de escrutinio y cómputo arrojó que debería ser recontados 5,204 paquetes electorales. El presidente del IEM, Pedro Zamudio, dijo que conforme avance el cómputo distrital, se definirá si procede más recuentos voto por voto. El semanario Z de Tijuana realizó un conteo utilizando los resultados que el PREP hizo público. Descubrió que se atribuyeron 238,145 votos de manera irregular al candidato del PRI. La diferencia haría que Delfina Gómez fuera la ganadora. La moneda está en el aire, dice Galván Ochoa, pero los trucos del priismo con el apoyo de las autoridades electorales son infinitos.
Y sí que son infinitos, queridos amigos. Es una pena y una vergüenza el comportamiento de este árbitro al que los mexicanos les pagamos. Yo creo que ganan más que algunos presidentes municipales del país. Y están viendo la tendencia. Primero, la primera cosa que deben de notar es que los errores, todos son a favor del Mazo. Entonces, ahí ya hay un sesgo. En estadística eso se le llama un sesgo. O sea, que está algo, ya no huele bien. Uh-huh. Segundo, si tú amplías la muestra, si te das cuenta que tienes errores, si empiezas a revisar y encuentras inconsistencias, tienes que ir abriendo la muestra. Para llegar a la verdad necesitas revisar 100% los paquetes y no lo quieren hacer porque indudablemente que ganó Delfina, perdió del Mazo y de ahí se van a aferrar.
Así es, Martín, están haciendo las cosas mal. Desde un principio ellos dijeron, no vamos a aceptar las pruebas que nos presenten de las redes, que nos presenten fotografías y videos. Ah, canay, pues ¿y de qué otra cosa se puede formar una defensa si no es a base de pruebas, de evidencias, ¿no? Escritas, audios, fotografías, videos? Entonces ya de ahí se pusieron ellos el guarache antes de espinarse. Ya tenían plan con maña. Ahora, dicen otra cosa. Es que no estaban bien entrenados los no estaban
error
bien
capacitados.
Error de ellos, pero es que el INE capacita para que no puedas defender el voto. El INE está tan enredado, todos los reglamentos, electorales. Son muchísimos y son puros acuerdos que están bien, bien enredados, que ni ellos mismos se ponen zancadilla el INE y se quedan al descubierto todas sus triquiñuelas, todas sus inconsistencias y toda su ventaja, porque eso es alevosía y ventaja lo que están haciendo. Ese es un delito que hay que castigarlo, y el pueblo sabemos que tenemos que hacer algo para no dejar al INE que siga en ese camino tan nefasto de querer imponer. Sabemos que hay muchos callos que no quieren que sean pisados.
Sí, pero vamos a retomar el caso del Estado de México en particular. Primero me gustaría mucho puntualizar, muchísimas felicidades a todo el pueblo del Estado de México, porque desbordaron la elección. Independientemente de cuál haya sido tu voto, pues muchas felicidades, porque así es como funcionan las democracias. Ahora, tienen ustedes que abrir los ojos y defender ese voto que te costó ir a levantarte, ir a hacer cola y lo que sea, y ejercer tu derecho constitucional. Tienes que aprender ahora a defenderlo.
Así es.
No podemos dejárselo en las manos, así perder la democracia en las manos de un instituto al que tú le pagas para que lo regule. Es lo peor que nos pueda pasar.
Sí, así es que ese es mi socio, ese es mi hermano. Hace tiempo que no votamos todos contra la mafia. La mafia del poder es la que tenemos que derrocar, es la que nos tiene la pata en el pescuezo a todos. Entiendan.
Ahorita que dicen defiendan el voto, estábamos oyendo a un compañero de Radio AMLO y dice, no hay que hablar en singular, hay que hablar en plural, defendamos. Estamos muy lejos aquí en Sonora,
¿sí? Pero sí, pero de hecho lo estamos haciendo, ¿no? En esta tribuna.
Estamos apoyando.
Sí, sí. No, y mis felicitaciones, realmente me dejó anonadado el pueblo, la raza de mi raza de bronce, ¿no? Que viva mi raza.
Que viva la raza.
Y que viva la raza morena. Y queremos... que están haciendo su trabajo muy bien, muy bien. Felicidades a todos los que están en el jurídico de Morena defendiendo a capa y espada todos los votos de los valientes ciudadanos que no los intimidaron, no les bajaron el ánimo, salieron a votar y lo hicieron de la mejor forma posible. Muchas felicitaciones.
Muchas felicidades también a Coahuila, pues no votaron por la opción de Morena. Se respeta, esa es la democracia. Si ustedes prefieren que el PAN los gobierne, igual tienen que salir a defender el voto. No, están siendo muy agresivos, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros no podemos dejar al final del día, somos chairos, ya no los calificaron ustedes, y peje zombies. Tenemos que tomar y sacar botana de Margarita Zavala y del fecal, Felipe, de Felipe, Felipe, perdón, Felipe Calderón. Sí, porque ahora sí, Felipe Calderón anda al voto por voto, ahora casilla sí. Por casilla.
Todo se paga, todo se paga. Todo se paga. Todo se paga.
La vuelta de la vida da muchas vueltas.
Pero estos están pidiendo la anulación de la elección.
Ellos piden la anulación.
Pero lo importante, Martín, fue que dimos un paso, como acabamos de decir hace ratito, la gente se animó a salir a votar. Eso es, vota por el pinto, por el blanco, por el colorado, por el rojo, el blanco, el que tú quieras, pero sal a votar, hermano, que no decidan por ti, como dicen los R4 Atizapán, que nadie decida por ti. Ten el valor civil de salir a votar y ejercer tu derecho, eso es lo más importante de todo. Si no sales, entonces sí nos tienen hecho caso, pero si vas a votar, y si es posible que votes por Morena, pues mucho mejor.
Sí, mucho mejor.
Poner mejor la cosa, ¿no?
Y va un mensaje muy especial para nuestros, pues, ¿cómo les podemos llamar a los del PRD, de este ex izquierdistas, reformaron? Un saludo para el PRD, pero déjenme decirles.
La gente que hace un pacto con el diablo no está en mi
agenda. Comulga, ¿no? Sí, no comulga con nosotros. Pero sí, déjenme decirles algo. Se andan burlando de Morena y que nos falló la estrategia, dicen, y que perdimos. Están muy equivocados.
Ganamos.
No perdimos. Incluso, aunque no se reconozca el triunfo de Delfina, nosotros hemos aprendido que si hay que restar, que sea sumando. Entonces nosotros reconocemos el esfuerzo de todos los morenistas y todos los que apoyaron la campaña de Delfina. Fue una campaña dignísima, a pesar de todo, tanto ataque, tanta infamia.
Martín, es lo que iba a comentar, que el rebase del tope de campaña.
Ah, por ahí la andan perdiendo.
¿Qué nos puede decir, maestra?
Pues fíjate, dice que la nota que Del Mazo, candidato priista a la gubernatura del Estado de México, gastó hasta ahora 412.2 millones de pesos y por tanto se estima que rebasó los topes de gastos de campaña por un monto de 126.6 millones, denunció Morena. En rueda de prensa, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral presentó nuevas carpetas con documentos que, dijo, demuestran que el del Mazo y sus aliados, el Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza, realizaron una doble contabilidad. Esto porque dicha coalición ha reportado al Instituto Nacional Electoral haber realizado un gasto de casi 116 millones de pesos. Durante, Duarte Olivares exigió al INE que no se comporte de manera blandengue ni sea cómplice de trapecerías e investigue las cuentas de Del Mazo.
Sí, que las investigue, porque y ¿por qué es sano que lo investiguen de una vez? Pues así nos ahorramos 6 años. Mira, ahorita andan 3 exgobernadores priistas de esta última generación que ya andan agarrados. Duarte detenido en Guatemala, el otro detenido no sé dónde, y uno huyendo. Entonces, pues de una vez, pues ya que lo detengan de una vez, ¿no? Pues, además, ¿o no? Nos ahorramos 6 años.
Tienen un colón y toda la descendencia, abuelo, padre del Mazo, y yo creo que hasta
el primazo, ni se diga,
andan también ya haciendo de las suyas, ¿no?
Sí, es increíble el cinismo de esta gente y luego salen a celebrar. Yo no entiendo cómo celebran en la cara de los 55 de millones de pobres, mi estimado Chiltepín, en México. Es una ofensa que estos hombres tan cínicos se levanten las manos entre ellos. Y perdón hermanos, pero en la jeta de los pobres, de los jodidos, de los que no tienen esperanza y todavía se burlan de...
Oye, Martín, y aparte de eso, maestra, que pues en Coahuila, ¿no? Que andan, el PAN no hace malos quesos en la compra de votos.
No, lo lamentable es eso.
Y eso nos consta que aquí, por ejemplo, en esta entidad, ha habido compra de votos masivamente.
Sí, no, ya andan.
De parte del PAN, o sea, que tienen las mismas costumbres. Y el PRD es lo mismo, pues, es lo mismo. Ese grupito que firmó el Pacto por México, a eso se dedican.
Puedo decir una de mis frases célebres, me encanta decirla, me siento bien, me desahogo. Es que son la misma mierda, nada más que de diferente estercolero.
Ah, eso mero.
Grábense sí, esa, sí, esa sí. Es frase.
Sí, eso dice, son
frustración.
Son mala vejiga. Son mala vejiga, están mal inflados.
Están mal inflados. Sí, lamentablemente para nosotros, que nos podría ayudar en un momento dado. No queremos ayudar al PAN, pero nos podría ayudar que en Coahuila el INE allá sí resuelva. Uh-huh. Pero lo malo es que los panistas, luego, ¿cómo se llama la palabra esa? ¿Coacción? ¿Cómo
coacción.
Se
llama?
Sí, coacción, cuando ya los negocian, pues, y dicen, te voy a dar esos milloncitos, como a la Josefina
así
Vázquez.
Lo han venido Mensa. Haciendo el PAN junto con el PRI, así lo por eso ha habido nada más alternancia entre ellos.
Sí,
entre
pues.
Ellos, ¿no? Y se ha querido colar el PRD, pero ya vimos que no tiene la fuerza el PRD, ni la va a tener, la tuvo cuando estaba López Obrador ahí, pero ya no, porque ellos pactaron, hicieron un cochinero desde que le hicieron fraude a Encinas. Encinas. Entonces, los partidos chiquitos, Martín, ya te diste cuenta.
No, pues 1.96, ¿para qué queremos?
Pero con eso nos asusta el PRI, pues, de que sí. No tenemos muchos aliados.
No, y de eso presume el PRD.
También.
Anda el PRD presumiendo que ganaron Nayarit porque nuestra estrategia funcionó. ¿Cuál estrategia? Pues sí, los van a traer de gatos y de corruptos y en contra del pueblo.
Sí, no, eso no tiene remedio.
Trabajo,
¿no?
Sucio, como dicen ellos.
Sí, y otra cosa, nada más sea para, quizá ya tenemos que cambiarnos de tema. Andrés Manuel López Obrador no les va a seguir, como decimos por aquí, el rollo. No estén esperando que Andrés Manuel ande convocando. Bueno, quién sabe cuál sea la estrategia, pero hasta ahorita ha sido un hombre muy mesurado. Y está defendiendo el voto como se debe de defender, claro. Legalmente.
Legalmente y sin hacer que haya violencia, que no se quiebre ni un solo cristal. Maestra, sí. A ver, ¿qué nos dice, pues, cómo está la situación en Coahuila, maestra?
Sí, la nota esta noche dice que el candidato del PRI a la gubernatura, Miguel Riquelme, resultó ganador con 482.534 votos en los resultados del cómputo total de las actas, mientras que el candidato del PAN, Guillermo Anaya, obtuvo 451.541 votos. Tras el recuento de 90% de los paquetes electorales, los consejeros electorales aseguraron que hubo una participación de 1.264.000 votos por la elección de la gobernatura. en la que el candidato priista aventaja por 2.5 puntos a su opositor más cercano, el panista Guillermo Anaya. Por la madrugada del lunes 5 de junio, a unas horas de la elección, la presidenta es una mujer del Instituto Electoral de Coahuila, María Gabriela de León, informó que Guillermo Anaya lidereaba las votaciones según el conteo rápido. En conferencia, la consejera presidenta del Instituto Electoral, María Gabriela de León, recordó que el PREP solo pudo registrar el 71% de los paquetes electorales debido a las anomalías que presentaron 494 actas, además de que otros 571 no fueron colocados afuera de los paquetes para que los registraran.
Eso plan es lo con que, maña, maestro. Plan
sí, plan con maña. Ahora, ¿por qué es grave lo que está ocurriendo? ¿Por qué es grave? Porque el mexicano de por sí no creemos en las instituciones, menos con esto.
Es que ¿cómo vamos a creer, Martín? Han probado a través de los años que puras desgracias, pura traición a la patria, pura venta de nuestras... Ya ves cómo está todo el medio ambiente ahorita, Martín. Sí. Las mineras y todo eso están devastando la ecología de México. ¿Y qué recibe a cambio el ser humano? Pues los mexicanos, que los desplacen de sus lugares de origen.
Es lo único
que están recibiendo.
Porque no hay más.
No hay protección del gobierno, no hay unos programas sociales que más. Sí los hay, pero los usan nada más en tiempos de elecciones, como se vieron ahora de descarados en todos los estados que hubo elecciones, y no es excepción. El PRI, el PAN y el PRD están haciendo lo mismo. Los únicos que no están comprando conciencias con dinero, con despensas y todo eso, es Morena. Sí, y dense cuenta, despierte pueblo, dense cuenta, y que no ven cómo está la situación, pues, ¿a poco les van a alcanzar 1,000 pesos desde un voto que les compraron para aventarse todos los recibos de la luz, del agua, de las escuelas, de los uniformes, de todo lo que hay en la comida? ¿Cómo está la inflación hasta el tope? No nos alcanza para nada, no nos sobra ni para ir de vacaciones, ni mucho menos para ahorrar, andamos todos batallando, el transporte. Perdemos más tiempo en los traslados de transporte que en lo que el trabajo que vamos a realizar a veces a ciertas partes, ¿no?
Sí, y ahora, queridos amigos, tú que saliste a votar, que no te quiten la esperanza, que no te quiten el ánimo, hay que seguir luchando. Yo les voy a leer estas palabras que compartí hoy en mi página, y va en este sentido, dice: las luchas pacíficas no se ganan en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, en la India les tomó más de 20 años. En el caso de México, hay que sumarle a ese tiempo el poco amor que le tenemos al país, puesto que partidos políticos como el PRI, donde en este momento 3 exgobernadores están en procesos legales acusados de fraude, y que el pueblo aún considere a ese partido como una opción, eso es amor poco a este pedazo de tierra. Si tenemos, por ejemplo, Nogales, en la administración pasada se desfalcó al pueblo de Nogales por parte del priismo, y hoy son los más fuertes para retomar el poder. ¿Cómo te explicas esa situación? El robo fue tan grande que tiene paralizado a esta actual administración panista, porque lo que entra es para pagar deudas que el otro dejó, y todavía hay ciudadanos nogalenses que morirían por el PRI. Entonces, mi querido amigo que nos escuchas, el mensaje es: no te desesperes, los cambios de fondo tardan, pero llegan. Cuando se suman mujeres y hombres de buena voluntad para luchar por un mejor futuro para los hijos, yo creo que este país moreno ya dio muchos pasos en ese sentido. No pierda la esperanza, porque entonces esto empeorará y nos bañaremos de sangre. Aunque ahorita tristemente ya lo estamos, pero créeme, sería mucho peor. Que no te roben la dignidad, mucho menos la esperanza.
Es cierto bonito, eso que estás diciendo. Lo peor del caso es que la sangre siempre la pone el pueblo. Sí. Nunca la ponen los poderosos. Ellos inmediatamente se van del país, se van a Europa, se van a los paraísos fiscales. Nosotros necesitamos, como mexicanos, replantearnos, como dice Carmen Aristegui en las mañanas, tenemos que replantearnos la realidad del país. Y, oye, ¿cómo es posible que todavía nos están jorobando la paciencia con todo el dinero que se roban del Infonavit? Todos esos apoyos al Fobaproa. Todos esos robos de los Afores, de las arcas, se vienen exclusivamente a robar, y con unos sistemas tan burdos como el robo en estas elecciones, el fraude, la mentira, burdas las cosas, burdas, ya no digamos que son muy finos, muy sofisticados para robar. es evidente, ya se le ve la cara de ladrones, y a unos hasta de otra cosa, de maníacos, así como a ese de los Chuarres.
Sí, ese, no, ese qué miedo da.
Qué miedo da ese cabrón.
Yo quisiera proponer a los amigos de Morena que tienen alguna, vaya, que sus carreras sean licenciados en Derecho, que vayamos analizando las posibilidades de demandar como ciudadanos a ese órgano por la vía legal.
Sí, y destituirlos,
hay que destituirlo.
Sí, y Hacienda también, porque Hacienda es una de las que más mejor funciona para chingar al pueblo.
Y ahí no se dan cuenta de las
manosadas. Pero ven que condonan que le condonan las deudas a Televisa, al Grupo México, a muchos de los gallones aquí les condonan las deudas, y a los mexicanos, pobre de ti, te van y te embargan el tambo del gas, y es que tienes un negocito, te van y te embargan los carros con que trabajas, te van y te embargan todo, ¿no? Es el terrorismo fiscal, está a todo lo que da aquí en México. ¿Y en contra de quién? Pues del más jodido.
Del más jodido.
¿No? Del más jodido. Siempre ha sido y va a seguir siendo así, ¿no?
¿Y cómo ves, Carlitos, el silencio de la prensa?
No, la prensa no tiene mamá, hermano. La prensa de plano, no, son unos canallas, la prensa. Chayoteada, mentirosos, ¿qué más te puedo decir? Amargos, con unas intenciones de jorobar siempre, pero no hablan, ¿no? Pues es muy, muy fácil que le echen las broncas a López Obrador o a otra persona, pero de Peña
Nieto, del fraude no hablan.
De los fraudes no hablan, no. Del fraude no se ha oído mucho en los medios de comunicación, están diciendo ellos que ya ganó del mazo, y ya ganó del mazo, y ya ganó, están implantando en la gente
la mentira
de que a fuerzas a chaleco nos van a imponer a un... Pues es absurdo lo que están haciendo, ¿no?
Sí, yo estaba pensando...
A un espurio nos van a... Sí, nos quieren imponer.
Yo creo que ya es hora que los mexicanos empecemos a tomarnos en serio lo que queremos en un país democrático. Y empecemos por presionar a los que patrocinan a esos programadores y decirles, ¿sabes qué? No voy a consumir ni un solo pan de la marca del oso, para no decir marcas aquí. No voy a consumir ni un solo pan si sigues patrocinando un medio mentiroso como ese. No voy a tomar refresco, no voy a comprar tus cigarritos, no voy a comprar ni un bote de la cerveza si sigues patrocinando, para empezar a presionar. Porque ahí van a seguir con lo mismo.
Pero ese es el lado chueco que ya nos tienen agarrados, pues, por medio del vicio. Mira, si tú ves todos los programas, en todos los programas de anuncios, y que hay anuncios y hay promoción y todo eso, sale a relucir cigarro, drogas, sale a relucir cerveza, alcohol,
sexo.
Todo, tenemos que hacer algo. No queremos que el cambio sea pacífico, hagámoslo pacífico. Y yo estoy completamente de acuerdo
con
el Manuel.
Así es, hay que boicotear,
hay que boicotear.
A las transnacionales sobre todo, y consuman lo que el país produce. Así. No sean canallas.
Sí, y es muy fácil, amigos, en su control de la televisión pueden bloquear los canales y que ni los niños lo vean. Tú puedes ahí, tú dices, ¿cuáles canales no quiero que se vea? Y los metes en un... Es como una listita ahí que viene en el control y metes al canal de las estrellas, a TV Apesta, al otro baboso, aquel que se peleó con...
Al Milenio y a
todos esos.
Y a toda la bola de
Santa. Bloquéalos y van a parecer que no los estamos viendo.
Radio Fórmula.
Radio Fórmula.
Es la fórmula para chingar gente esa.
Sí, sí, entonces quédense con nosotros. Miren, nosotros sí les decimos la verdad, rompemos el cerco informativo aquí.
Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema de aquí, nos vamos a ir hasta el otro lado. Pero no está al otro lado, muy lejos.
El cerco.
Aquí nomás cerquita al otro lado del cerco, cruzando la frontera, con el con el caso del trompetas, ¿no? El Donald Trump, ¿no? Donald Trump, lindo cabrón, ¿no? Ya no lo quieren ni en su casa, lo quieren, ¿no?
Sí.
Maestra, que no puede decir el Donald Trump, maestra, que...
Pues mira, traigo mucha lectura de todo lo que sucedió el día de ayer, el jueves, pero nada más aquí le voy a recortar lo más importante. Dice James Comey, en su primera declaración pública desde que fue despedido como director del FBI por el presidente, estableció este jueves los elementos para promover un caso de obstrucción de la justicia contra Donald Trump. El exdirector del FBI acusó al gobierno de Trump de difamar su persona y a su ex agencia federal. Comentó que interpretó como orden la sugerencia del presidente de suspender la indagación criminal sobre su ex asesor de seguridad nacional, y consideró que fue despedido por la manera en la que estaba manejando la investigación de posible colusión de la campaña electoral de Trump con los rusos. Y luego ya, pues, eso sucedió ayer, se fueron a una sesión muy larga. La sesión fue transmitida en vivo por las tres cadenas nacionales, interrumpiendo, fíjense nomás, la programación normal de telenovelas, programas de chismes y de juegos. Allá las telenovelas se llaman soap operas.
Sí.
Y después de casi 3 horas concluyó y de inmediato arrancó una segunda sesión a puerta cerrada para abordar aspectos clasificados. El distinguido profesor de ley constitucional de Harvard, Lawrence Tribe, comentó que lo presentado por Comey fortalece mi creencia de que el presidente intentó influir hasta poner fin a una investigación en curso.
¿A poco, maestro?
Sí, entonces,
ya, ya eso, no diga maestra, eso.
Ya hemos visto cosas de que es, como le decía, un teatro para nada más para distraer la atención. Ahorita lo que están haciendo en el Medio Oriente, lo que están haciendo bélico en todo el mundo, Estados Unidos, y luego se acaba de salir del Pacto de París, también del medio ambiente, pues ellos son los más contaminadores de todo el planeta. Esta gente son capaces de destaparle los sesos, así como a Kennedy, cuando el chofer así le tiró para atrás, así le pegó, aquí salió todo para atrás, ahí no. Entonces,
mi querido Chiltepín, esa no me la sabía, esa teoría.
Pero ahí te voy a enseñar el video. Y se fueron capaces de aventarse las Torres Gemelas, de hacer
un
autoatentado, una false flag jab, un trabajo de falsa bandera. Entonces, son incapaces de, no digo a Kennedy, se aventaron a una de las personas más luchadoras, a Martin Luther King. A Malcolm X, se aventaron, se matan al que sea, donde sea.
A Colosio, a todo mundo.
Sí, así es.
Están atrás. Entonces, de todo. Se dice que hasta John Lennon, ¿no? Por tener.
Hasta John Lennon, exactamente. Por su
creencia, el movimiento que estaba.
Por su forma de pensar. Entonces, eso lo estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, no nos puede sorprender ya nada de que lo que hagan en Estados Unidos, desgraciadamente, nos afecta. Porque es nuestro principal socio comercial.
Y queremos mucho a nuestros vecinos.
Pero fue de tanto impacto esta conferencia que todos los cafés se llenaron.
O sea, sí, hubo paquetes.
Así como aquí en México, va a ganar del mazo. Pues subió la bolsa de valores, pero subieron las acciones de ellos también. Eso no benefició. ¿O tú tienes algo en la bolsa de valores, Martín?
Pues no. Mis sueños y las esperanzas.
Yo creo que aquí nuestro querido técnico Enrique tener algo en la bolsa de valores. Pues con razón estabas enojado. Digo, estabas contento, se te fue muy bien en la bolsa de valores.
Y hablando de Estados Unidos, pues el azúcar, nos amanecimos también ayer con la noticia de que la industria azucarera de Estados Unidos da trabajo a 600,000 personas. Trump quiere que se conserven los empleos. México exportará más azúcar cruda a fin de que las plantas se mantengan en operación y no tengan que hacer despedidos. En línea con lo anterior, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aceptó bajar los envíos de azúcar refinada y subir los de azúcar sin refinar. Este año México tendrá una cuota de acceso al mercado del país vecino de 970,000 toneladas de azúcar, volumen que, según estimaciones, podrían alcanzar los 2 millones de toneladas en 2018. Esta es nota de Galván Ochoa también.
Esta es una violación, Chiltepín, maestra, del Tratado de Libre Comercio. Se supone que no pueden existir las cuotas. No deben de existir. Es mercado libre. Entonces ahí ya está la negociación.
Pero vamos Ildefonso, ¿cómo se llama?
Fíjate, señor, la manera que negociaron, pues se llevan el azúcar de buena calidad.
Y nos mandan el veneno para atrás.
Y nos mandan el veneno aquí, le dicen dumping. Uh-huh. O sea, el tiradero, aquí es el tiradero, México es el tiradero de carros, de fructosa, de desechos tóxicos, de radioactivos. Somos el dumping, ¿no? El dumping de aquí de los.
Pero
pues, los vecinos. Que no por eso nos queremos a nuestros vecinos.
Claro, ¿no? Porque gente hay como nosotros.
De muy buena calidad, ¿no? Pero ahí es igual que aquí, el gobierno, la gente que está en el poder, que dirige los destinos de los países, esa es la gente que realmente está haciéndole daño, no nomás a nosotros, globalmente está haciendo daño a nivel mundial. Ya verán que empiece más a calentar porque por la falta de que ya no hay reforestación, pues están acabando con, sí, con las maderas, con los árboles, nomás están sembrando para el ganado, para el consumismo de la carne, miren, para todas esas cosas.
Voy a aprovechar aquí para hacer un comercial. A ver, me pegué una indignada en la semana. Ya no debo indignarme, amigos, porque me voy a enfermar, ya me regañó aquí mi querido Chiltepín y la maestra. Pero estaba viendo un programa que se llama Fronteras Peligrosas. Y es el programa en la frontera de Estados Unidos con Canadá. Entonces los migras canadienses son muy estrictos. Entonces entró un amigo ahí con semillitas que venía de la India y llevaba jengibre y todo eso, y le pegaron una revolcada. Le dijeron que esas semillas estaban prohibidas entrar a Canadá porque podían dañar el medio ambiente de los canadienses. Y el jengibre estaba prohibido. Y luego lo regañaron porque llevaba dos resorteras. Y luego le dice, pero son dos resorteras para practicar el tiro por los niños. Sí, le dijo, pero es que la madera no está curada y nos puede traer, contaminar nuestros bosques. Infelices, nos están acabando nuestros desiertos, nuestras montañas.
Las minas canadienses.
Somos tontos mexicanos, hay que abrir los ojos.
Así está la cosa.
No es basurero de nada.
Ahí en Canadá, al entrar a Canadá, al entrar ahí en el aeropuerto, al entrar ahí a la sala, espera, dice ahí muy claro cuando desembarcas procedente de Estados Unidos o de México, dice ahí, es prohibido introducir marihuana en Canadá, porque aquí en Canadá se produce la mejor marihuana del mundo.
Órale, aquí para allá.
Entonces,
yo no fumo, no,
dijo un... Te pongo, digo, no se asuste, te digo, es una de las cosas que la cultura que tienen allá del consumir lo que su país produce es tan importante para ellos, que nosotros esa cultura la perdimos.
Pero si quieren nuestro oro, Chiltepín.
La perdimos.
Sí, se lo están
llevando. Sí, pero nosotros por eso perdimos la cultura esa de consumir. De consumir nosotros antes las personas aquí. Yo me acuerdo, las mujeres traían unas cuentas aquí de oro, de pulseras, traían sus aretes de oro con piedras ya de veras. Y eso ya se acabó aquí. Se acabó todo eso porque todo se está yendo, las riquezas
se las está llevando. Y es una desgracia porque no aprendemos. Ahora voy a raspar muebles, me voy a raspar yo solo. Mexicano, hay que ser pendejo, pero no hay que presumirlo. No hay que presumirlo, hay que defender nuestro territorio.
Pero mira, es que están haciendo unos tratos tan pendejos. Así a ese paso fue como destruyeron al campo, pues.
Sí, pues.
Dando permisos para importación. ¿Pero por qué? ¿Por qué los daban? Porque los que negociaban esos permisos ahí ganaban, eran gente del gobierno y ahí ganaban. Y no querían pagar el precio justo a los agricultores de aquí. Entonces, no podías tú vender una cosa a peso si te había costado hacerla o cultivarla y te había tenido un costo de 1.50. ¿Cómo la podías vender a peso?
Pues sí.
Pues sí, pero ellos daban de que la basura, el desecho, la rezaga que le decimos aquí, no las introducieran a un precio más barato. Pues sí, es que le iban a tirar a la basura porque ya no les permiten tener esa calidad de mercancía en las tiendas.
No, pues ¿no? Es que ese es el problema. Y luego nos echan la mentira en la cara y les creemos. Sí. Dicen que las mineras están generando empleos. Es mentira tampoco.
Por eso, pura esclavitud, Martín. Bueno, pues y el tiempo nos avanza demasiado rápido. Y nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando en este estado? La ABC, maestra, ¿qué nos puede decir del ABC?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
¿Qué pasa, maestra, aquí en nuestra ciudad?
Sí, pues tenemos temas cortitos, ¿no?, pero importantes. Inauguran albergue infantil del DIF Nogales. El día 6 de junio, con una inversión de 4.914.013 centavos. Y la participación de la sociedad civil fue inaugurado el nuevo albergue para niñas, niños y adolescentes que será operado por el sistema del DIF, ¿no? Y pues eso, estuvimos viendo algunos videitos, sí. ¿No? Está muy bonito, quedó muy bonito.
Quedó muy bonito y ya llegaron las vacas gordas a Nogales, queridos amigos. Ya empezó nuestro municipio a trabajar, empezó ya a hacer
ya
obras.
Ya tarde, ya muy tarde.
No, es que ya va a ser año electoral.
Ya vienen las elecciones, ya hay que un año para que se tire para el senador.
Pero igual,
senadores.
Andamos tan en la calle aquí en Nogales que cualquier cosa que hagan por beneficiar a la ciudadanía, lo aplaudemos. Un aplauso para ti, Temo. Sí, muy bien.
Y también hay que decirlo, empezaron a limpiar la unidad deportiva hoy.
Ah, ¿no? Pero ¿cómo?
Empezaron a limpiar la unidad
¿otro
deportiva.
Aplauso,
¿eh?
Otro aplauso.
No se lo merece porque es muy tarde y
me
y
gusta el detalle,
mal.
13 centavos, estás cuidando muy bien nuestro dinero.
¿Por qué? ¿Cómo? Porque yo cuando voy a la tienda ya los 13 centavos ni...
No, pero es que no hay centavos, maestra, no hay centavos aquí, es pura fantasía contable eso. Bueno. Centavos, aquí nadie usa los centavos, no se hagan locos.
Bueno, sí. Los migrantes, eso es muy triste, la noticia que tuvimos aquí en Nogales, migrantes se quedan sin agua en el desierto y se tienen que entregar a los Highway Patrol.
Sí, es una de las desgracias que está ocurriendo ahora con esto que el ICE de Estados Unidos, que son los que detienen a los migrantes, bueno, la migra, le decimos aquí, se están poniendo muy duros. Entonces, hay grupos, incluso los Tohono, nuestros uh-huh. hermanos nativos, y algunas asociaciones civiles, perdón, que son de ambos países, van y dejan galones de agua en ciertas uh-huh. partes.
Para que se abastezca.
Para que la gente sí. lo recoja, pero ya no los están dejando, pues.
Sí,
entonces,
se abastezca la gente, sí, no, inclusive van y los destrozan los galones. Sí, ya, sí. ya se ha sabido de eso, que hacen con los pobres migrantes, los explotan de punta a punta.
Y
¿no?
ahorita no quisiera mencionarlo, pero a ver, déjenme pensar un segundo. Bueno, no podemos probarlo y no nos gusta comentar algo que no se pueda probar, pero creo que ya se están viniendo los locos lunáticos de que andan en Estados Unidos, que les encanta matar personas. Pues ya están aumentando.
En Arizona.
No, pues esos son oficiales, Chiltepín. Sí. Hay otros peores que esos.
Válgame. Sí. Sí, bueno. todos los racistas.
Y luego,
pero
pues,
vamos a investigar.
Las dos noticias, los otros dos puntos, pues también son tristes. Suman 6 muertes durante junio, nada más en Nogales. 6
ah,
muertes.
En lo que va de junio.
En lo que va de junio.
9 días, maestra.
En 9 días,
o sea, somos diario, ¿no?
Somos los Venezuelita de México.
No, ¿cómo crees?
Ahí en Venezuela. Es un escándalo, pero en Venezuela van 66.
Pero sí, pero ahí en Venezuela los 66 los han matado los francotiradores de la oposición.
Aquí no nos aventamos en una tarde, amigo. No me hagamos a loco.
Sí. No, 66. Aquí nomás. En una tarde se aventaron 43 niños. No,
pues eso, eso
triste,
voy.
Qué triste.
El lunes estuvimos muy tristes las familias sonorenses, yo creo que todos, recordando, ¿no? Dices que exigimos justicia a 8 años de incendio en Guardería ABC. Los padres de las víctimas efectuaron la vigilia y misa en memoria de los menores fallecidos y planearon una marcha por la justicia. Salió muy bonita la marcha, triste, ¿no? Pero muy bonita. En la que participaron en la avenida principal de Hermosillo para llegar a las ruinas de lo que fue la estancia infantil, entre cuyos propietarios se encontraba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, absuelta el 2018 en el caso ya reabierto. Luego de la misa de honor a los 49 bebés que fallecieron a causa de la tragedia ocurrida el 5 de junio del 2009, los padres de las víctimas se manifestaron inconformes por la impunidad que ha prevalecido en este caso y la lentitud de la impartición de justicia.
Miren, yo soy muy respetuoso y me voy a disculpar aquí con la maestra porque yo conozco su fe y me encanta, ¿no? Y me contagia. Pero qué absurdo la misa que le dieron a los niños. Es que Dios necesitaba esos angelitos, no los necesitaba.
No, lo necesitábamos aquí.
Hay que decirlo claramente, fue una responsabilidad. A ver que esa guardería está, cómo estaba operando, y hay responsables que no han querido ser juzgados.
Es que así ha sido siempre, la iglesia siempre ha sido cómplice del gobierno asesino y siempre trata de tapar las fallas que tenemos tan grandes de ese sistema de justicia, tan carente de justicia y tan sobrado de leyes. Tenemos así unas es. Leyes
sí,
pero buenísimas,
muy triste.
Pero tenemos mucha escasez de justicia.
Que no se nos olvide a los sonorenses que nuestra gobernadora, le mandamos un cordial saludo, fue la que firmó la carta para de recomendación para que se soltaran o no se siguiera investigando.
No se siguiera investigando.
A los dueños
sí,
de la guardería.
Sí, pues no es extrañarse eso, Martín.
Era senadora.
Nuestra gobernadora, estás hablando de la gobernadora Balas de Goma.
Balas de Goma.
Ah.
Y por ahí viene un disparo, aguas. Ah. Bueno, yo ya sé lo que se siente muy feo.
Sí, no, te tocó una.
Sí, ya me tocó una bala de goma.
Sí, pues el lunes fue una tarde muy triste aquí en Sonora, sí, en Nogales lo recordamos.
Y vamos a seguir peleando por esos pequeñitos, que se haga justicia. No los va a regresar a la vida, sabemos eso, pero sirve como un paliativo para estas madres y estos padres y sus familias, que sepan que la muerte de esos niños nunca más va a ocurrir otra vez un evento como ese.
Esperemos que no, sí. Porque eso es de lo más triste que he pasado en mi vida.
Sí. Así fíjense es. Que, sí. Que hay uno de los niños, el Yeye, muy famoso aquí en Sonora, no sé por qué él se hizo famoso, su papá, yo creo, estuvo en el movimiento luego, fue de las personas, su mamá tuvo muchos problemas, fue a dar a una casa de con problemas de psicológicos, muy, muy, muy duro estuvo para todas, ¿no? Pero este es el caso que supimos, conocimos mucho. A ella, al papá de Yeye, lo vi en la Ciudad de México, en la protesta que hubo, él encabezó la protesta. O sea que se ha seguido moviendo el papá de Yeye, no recuerdo su nombre, pero es una persona muy querida en Hermosillo y ha recibido mucho el apoyo. Me dio mucho gusto que en la Ciudad de México tuvo mucho apoyo.
Maestra, pues como siempre, ¿no? Vamos a entrar a su segmento otra vez con el mismo gusto siempre, pero antes déjeme mandarle un saludo muy afectuoso a la doctora Irma, que estuvo trabajando arduamente por Morena en el Estado de México, a Rosario Salazar, a Patti González, la tuitera, la tuitodo, ese, y también al Cuasi y al ingeniero Varguitas. A Druida, y a pues todos, a toda la raza esa que es poderosamente activa, son luchadores sociales natos. Un caluroso y afectuoso y fuerte abrazo para todos.
Y a los compañeros
ellos
de la Bastilla Mexicana, que desde allá están haciendo su labor.
Su labor, perfecto.
Y a todos los héroes de Morena, porque la patria se los agradece y nosotros también.
También.
Pues bueno, a ver, maestra, ¿qué nos trae ahora?
Pues fíjense que quiero hablar un poco de cómo vamos a estar ahorita. Nuestros amigos Lipa Mapache están, que Martín es parte del grupo, están organizando ellos una reunión. Entonces, esta reunión de Lipa Mapache, de los Lipa Mapache de Texas, en Nogales, están invitando. Dicen que habrá danzas, ceremonias, exhibición de objetos nativos, completamente gratis va a ser esto, y acompáñenos, dicen ellos, y disfruta de este evento cultural de nuestro pueblo nativo, este sábado 24 en Secún, ¿verdad? Va a ser.
Así es. Muchas gracias, querida maestra Chiltepín, por el espacio. Efectivamente, nuestra tribu, la tribu Lipa Mapache, del
Hola,
cual...
¿qué tal? Soy, buenos días.
Ay, espérate.
Soy orgullosamente consejero ex oficio de la tribu. Entonces, pues vamos a tener nuestra reunión anual. Vienen los jefes de la tribu de Texas y por aquí van a estar visitando a nuestros hermanos Tojono. Vienen algunos hermanos del Mayo, de tanto de Sonora como de Sinaloa. Vamos a estar en la representación de los ópatas también, los mexicas o mexicas, aztecas, y pues vamos a tener una exhibición bastante bonita. Vamos a estar desde el día 23, primero en una escuela primaria, donde vamos a llevarles además regalitos. Aquí nuestro querido Chiltepín nos va a regalar
Chiltepín
y tomate, y algunas otras matitas que tenemos por ahí. Les vamos a llevar la permacultura, enseñarles el amor a la tierra, las danzas, queremos rescatar las tradiciones nuestras. Y pues el sábado vamos a estar ahí en el auditorio, donde vamos a tener una muestra de artículos muy valiosos para nosotros, sagrados, algunos originales rescatados en el desierto. Van a estar ahí para que los aprecien, los vean, los pueden tocar. Vamos a tener flechas, arcos, metates.
Entonces no te voy a prestar mi colección de puntas de flecha.
Pero las de ustedes están protegidas.
Ah, bueno, sí.
Las de ustedes están protegidas. Y pues ahí vamos a estar. También planeamos llevar algo de comida para los que nos visiten. Vamos a llevar platillos que son tradicionales.
Ah, qué bien.
Entonces, pues por ahí vayan, acompáñenos, amigos de Nogales. Y si eres de otro lugar y tienes oportunidad, vente, va a estar muy agradable.
A ver, Martín, okay, explícame otra vez. ¿Va a estar en el museo primero?
No. Ahí mismo, en el auditorio. Vamos a primero a la primaria el día viernes.
El día viernes en la primaria.
En la primaria.
¿De qué horas a qué horas?
De las 9 de la mañana en adelante.
De las 9 de la mañana
en adelante. Sí, en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en la calle Héroes.
En la calle Héroes, perfecto, perfecto.
Y luego, el sábado vamos a estar Infoculta, en el auditorio, y ahí vamos a tener, a las 4 empieza el programa de danzas, pero vamos a tener la exhibición desde temprano. Va a haber ahí pues algunos refrigerios nativos, y después viene el programa, vamos a hacer ceremonias también.
Martín, ¿cuántos alumnos hay en esa escuela para más o menos preparar matitas para ellos?
Pues estamos hablando como 350.
Muy bien, Martín, vamos a trabajar arduamente para que eso suceda. Y
pues
¿de qué horas a qué horas van a estar en el Fonaculta?
Desde las 4, bueno, vamos a estar desde las 2 de la tarde en adelante, pero el programa empieza a las 4.
A las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde.
Va a haber baile, danza.
Va a haber danzas, va a haber ahí por ahí ceremonia, va a haber palabras de los
También podemos regalarle plantitas ahí al público.
Seguro que sí, también podemos llevar unas pocas ahí.
Unas pocas ahí, perfecto, me parece muy bien.
Pues este esfuerzo que estamos haciendo, esta reunión anual, es bueno, vienen ellos a ver cómo vamos. Los jefes antiguos se preocupaban mucho por la salud de la tribu. Y entonces ellos vienen a ver cómo estamos, a ver qué se nos ofrece. Vienen a enseñarnos. Y luego nosotros también a darles un informe de los trabajos que hemos hecho. Y sobre todo, pues el rescate de lo que somos, pues de la esencia nativa, que va muy de la mano con lo que ustedes hacen aquí, ¿no, querida maestra?
Pues es lo mismo, Martín, es lo mismo la defensa de nuestra madre tierra. La
así
defensa
es.
De nuestro entorno, es lo mismo.
A ver, le hago la lecturita.
Pues,
sí, mira, pues yo traía una lecturita muy corta.
A ver, muy
para,
corta.
Hablando de los pobladores originales, nada más. Dice que en el estado de Sonora habitan más de 51,000 personas que hablan alguna lengua indígena, en su mayoría el idioma mayo. Sin embargo, hay una cantidad representativa de hablantes de otras lenguas indígenas como yaquis, guarijío, seri, pima, pápago y Cucapá. Ajá. Y tenemos a los zópatas también. Cabe señalar que el nombre con el que se conoce a la mayoría de las etnias actuales de Sonora no es el que ellos mismos se dan, sino el que le dieron los colonizadores. Los nombres con los que se llamaban a sí mismos las distintas etnias son los siguientes: yaquis, yoemem, la gente, quiere decir la gente, seris, concac, la gente también, pimas, oba, la gente. Pápagos, Tojono, Odaham, así es, ¿verdad? Odam, gente del desierto. Mayos, los Yoreme, el que respeta la tradición. Los Guarijío, gente, o las personas que hablan la Guarijía. Los Ópatas, gente hostil. Usted me puede decir si es cierto que son
hostiles. No. Lo que pasa es que ese es el nombre que nos dio otra tribu.
Sí,
porque pues andábamos en guerra con ellos.
Pues bueno, pues fue un gran gusto escucharlos, compañeros, y pues fue un gusto de haber estado con ustedes. Pues
para luego.
Si el programa se nos ha acabado, y pues mucho gusto de estar en este día transmitiendo desde Radio
Nogales, Sonora,
para todos ustedes en el programa del Chiltepín Verde de Nogales, Sonora, un programa picoso,
pero sabroso.
Ya nos tienen bien entrenados.
Mucho gusto de saludarlos.
Muchas gracias, cuídense mucho, un abrazo.
El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.